Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así ha sonado en Barajas el último avión de Iberia que acaba de despegar hace algunos minutos. Cuando cogemos el avión o cuando vemos de lejos un avión con el logotipo de Iberia, pensamos todavía que es la compañía española de bandera, y no, no es así. Iberia es una empresa británica, y uno de los efectos que puede tener la votación que se va a producir esta noche en el Parlamento británico es que, si las cosas van mal dadas, España a lo peor no puede volar. Iberia a lo peor no puede volar en España. Ya digo que las cosas tienen que ir muy mal dadas, pero es un buen ejemplo de que la votación de hoy y cómo transcurra la cuestión del Brexit tiene mucho que ver con nosotros, con todos nosotros. Esta noche en el Parlamento Británico no se va a votar cómo quedan las cosas entre la Unión Europea y el Reino Unido. Lo que se vota es el acuerdo de transición pactado hasta 2020. Si se apoya ese acuerdo, entra en vigor. Si no, los escenarios son muy complicados. Y es muy difícil que salga adelante el acuerdo. No se decidirá nada definitivo, porque luego hay múltiples escenarios. Pero desde luego la votación de esta noche es importante. Es importante, por ejemplo, para los españoles que están en el Reino Unido. Desde que en 2016 se celebró el referéndum del Brexit, el número de españoles que se han marchado al Reino Unido ha bajado más de un 40%. El acuerdo pactado con Bruselas establece que hasta diciembre de 2020 la situación no cambia para los españoles que están trabajando allí. Si no sale adelante el acuerdo, si no se vota a favor, si hay un Brexit duro, bueno, podrían empeorar las cosas. No digo que necesariamente empeoren, pero pueden empeorar. A Theresa May le gusta mucho este tema de ABBA, Dancing Queen. Pero por mucho que baile, sea cual sea el resultado en la Cámara de los Comunes esta noche, el resultado de la votación va a ser malo. Porque estamos ante las consecuencias de un nacionalismo que llevó a Cameron a convocar un referéndum suicida que los políticos británicos no han sabido ni han querido corregir. Lo más probable es que no salga adelante el acuerdo de divorcio, el acuerdo de transición. Supongamos que hay sorpresa, que Theresa May consigue el apoyo suficiente para que sea sancionado ese acuerdo de transición. Al menos sabríamos a qué atenernos. Supongamos que es lo más fácil, que no apoyen el acuerdo. Una derrota rotunda de May obliga a la primera ministra a presentar un plan B en pocas horas. Y no hay mucha alternativa en ese plan B. Supongamos que el plan B también es rechazado y supongamos que al final llegamos a un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo. Pues eso sería un auténtico desastre. El PIB del Reino Unido podría caer alrededor de un 8% hasta 2023. Otro escenario es que el rechazo de los comunes y el plan B después provoque una prórroga y que el periodo transitorio comience en junio. Y que al final de todo este largo proceso haya un referéndum. Y que al final los británicos se den cuenta de lo malo que es el Brexit y que voten sí a quedarse con la Unión Europea. Sería lo mejor. En cualquier caso, sea cual sea el escenario, que hay muchos posibles, todo apunta a un proceso largo que puede fracturar más aún a los británicos y que puede dañar a todos. La unidad siempre es mejor que la ruptura. Seguimos hablando, me parece, de Pilar Cisneros, de la votación de esta noche
sí,
en los comunes, ¿no?
Seguimos, efectivamente, porque el abogado general del Estado del Reino Unido, Geoffrey Cox, ha conminado a la Cámara de los Comunes a elegir entre orden y caos a la hora de pronunciarse sobre el acuerdo del Brexit propuesto por el Ejecutivo. El acuerdo que se vota esta tarde no cuenta, en principio, con el respaldo suficiente. Corresponsal Iván Alonso.
A estas horas, las cábalas sobre cómo de amplia puede ser la derrota de Theresa May en el Parlamento británico no auguran nada bueno para la primera ministra. La prensa apuesta a que que la Cámara de los Comunes va a rechazar el acuerdo del Brexit que se votará en apenas unas horas, conseguido por May por un margen de entre 150 y 200 votos. Una derrota humillante que deja el panorama de la política británica sumido en un mar de dudas para los próximos días. Con la derrota de May se abrirían varios escenarios posibles, entre ellos un retraso de la fecha de salida, un final abrupto sin acuerdo o incluso un segundo referéndum, todo sin descartar unas posibles elecciones generales y la moción de censura que planea plantear en cualquier momento el Partido Laborista sale adelante.
Y precisamente a pocas horas para que se vote ese acuerdo del Brexit, en la tarde de COPE, el exministro de Exteriores, Josep Piqué, ha transmitido un mensaje de tranquilidad. Asegura que pase lo que pase, no habrá un Brexit duro.
Hoy, aunque sea un día muy importante, efectivamente, tampoco tiene por qué ser un día definitivo que nos encare directamente ya a un Brexit duro, ¿no? Un Brexit de no acuerdo. Si el Parlamento rechaza, como parece, ¿no?, la propuesta de la señora May, el propio Parlamento ha establecido que tiene que presentar un plan B que después puede volver a ser rechazado. Ya se verá cuáles son los pasos siguientes.
Pues a la espera de que el Parlamento británico vote esta noche el acuerdo sobre el Brexit, las bolsas han operado con altibajos y hoy la libra esterlina se ha debilitado. Fernando Mañueco.
La bolsa de Londres ha cerrado con una ganancia del 0,6%, mientras la de Madrid ha subido un 0,4% hasta 8.850 puntos. En el mercado de divisas, la libra esterlina, que ayer llegó a superar el cambio de 1,29 dólares, hoy pierde fuerza con rapidez, cotiza por debajo de 1,28. También el euro ha perdido fuerza, se cambia esta tarde por menos de 1,14 dólares. La incertidumbre sobre el Reino Unido mantiene en vilo a unos mercados que siguen preocupados por los síntomas de enfriamiento de la economía europea. Hoy se ha conocido que el PIB de Alemania creció el año pasado un 1,5%, su peor lectura de los últimos 5 ejercicios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes de los trabajos de rescate del pequeño Julen, de 2 años, que el domingo cayó a un pozo de más de 100 metros de profundidad en la localidad malagueña de Totalán. Allí continúa nuestro compañero Adrián Gil. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se sigue intensificando las labores en esos dos aspectos relacionados con ese túnel horizontal. El primero, ver cómo transportar la maquinaria pesada hasta la zona, ya que el camino es de arena, estrecho y de difícil acceso. El segundo punto, saber con precisión hasta cuántos metros de profundidad se quiere llegar. Se estima que unos 80 podría estar el pequeño Yule. Mientras viajan desde Asturias la unidad especializada de rescate en minas y en terrenos complicados para que una vez esté creado dicho túnel puedan rescatar al pequeño. Trabajos que se intentan acelerar, pero los minutos siguen pasando, ya son más de 48 horas y se nota que la esperanza de encontrar al pequeño con vida se van desvaneciendo.
Y nos vamos ahora hasta Barcelona, donde el presidente y consejero delegado del Grupo COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha protagonizado esta tarde un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre sobre medios de comunicación y actualidad política. Barcelona, Yolanda Bernal.
El presidente del Grupo COPE pide cordura para resolver la situación política en Cataluña. Fernando Jiménez Barrio Canal considera que hay que abandonar posturas que no llevan a ninguna parte y apuesta por una solución que sea buena para todos.
Y deseo que realmente se abandonen posturas que realmente no nos llevan a ninguna parte hoy, porque no nos pueden llegar a ninguna parte hoy, y empecemos a buscar pues el bienestar de todos los ciudadanos.
Jiménez Barrio Canal valora el buen momento de la radio ante la crisis de otros sectores de la comunicación. Barrio Canal defiende el nuevo proyecto de 13TV, que da voz a una parte de la sociedad que no tenía presencia televisiva.
Y te cuento también que cerca de un centenar de testigos piden las defensas de Sánchez, Rull y Turull para el juicio del procés. Patricia Rossetti.
El primer testigo que piden los tres es el rey don Felipe por el histórico discurso del 3 de octubre, 2 días después del referéndum ilegal. Y si no es posible, que lo haga el jefe de la Casa de Su Majestad, Jaime Alfonsín. Solicitan además el testimonio de Mariano Rajoy y de Puigdemont, y que este último lo haga por videoconferencia y acompañado de abogado, porque está procesado en otra pieza separada. Si pisa suelo español, tendría que ser detenido. También Artur Mas, el endakari Urkullu, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el cantautor y exparlamentario autonómico Lluís Llach. La semana pasada, fuentes del Supremo aseguraban que admitirían la testifical de Rajoy y de otros miembros del gobierno español para evitar cualquier sombra de duda, pero dependiendo de los argumentos y de su forma.
Y en los deportes, desde luego esto es noticia, tenemos un elogio de Valentino Rossi a Marc Márquez. ¿Cómo es posible, Luis Munilla?
Bueno, no hace falta recordar cuál es la situación, Pilar, entre Rossi y Márquez después de los incidentes entre ambos en los últimos años, pero Rossi no ha tenido problemas en lanzar este elogio a Márquez en Radio DJ de Italia.
Márquez es uno que arriesga
muchísimo. Márquez arriesga muchísimo. Es muy, muy corajudo, al punto casi de no tener miedo. Se tumba mucho, va siempre cerca del límite, pero es buenísimo y tiene 25 años.
Sí.
Ojalá fuera un buen presagio. Quedan menos de 2 meses para que arranque el Mundial de Motos en Qatar. Hoy lo que comienza son los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa. A las 7:30, Valladolid-Getafe, con 1-0 de la ida para el Getafe. Y a las 9:30, Valencia-Sporting, con 2-1 para el Sporting. Del mercado de fichajes ha contado Manolo Oliveros que es objetivo del FC Barcelona para el verano el delantero del Eintracht, Luka Jovic. En el Atlético de Madrid ha renovado Borja Garcés hasta 2022 y el Girona ha hecho oficial hace unos minutos el fichaje del lateral izquierdo Raúl García del Leganés. Y ojo esta noche en el partidazo, desde las 11:30 con Juanma Castaño, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Son las 6:12, hora menos en Canarias. Empieza a caer la noche de nuevo en Totalán, este municipio de Málaga. Ya son 2 días buscando a Julen, este niño de 2 años que se precipitó en ese pozo, buscándolo a 80 metros de profundidad. De momento no hay noticias del niño, aunque se intensifican las labores de rescate. Ya ha aterrizado en Málaga, por ejemplo, el avión que lleva expertos en rescate de minas que viajan desde Avilés para ayudar, para contribuir al rescate del pequeño. La verdad es que son horas y horas de angustia, 48 horas ya de angustia para todos. Yo creo que estamos siguiendo al minuto la noticia. Nos podemos imaginar, ¿no?, cómo estarán esos padres, cómo estará la familia, cómo estarán los abuelos, cómo estarán también los vecinos, todos aquellos que conocen a Julen. Manuel Benavides es presidente de la Asociación de Vecinos de Las Protegidas en el barrio malagueño del Palo, donde vive la familia. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis viviendo en el barrio estas labores de rescate?
El barrio lleva 48 horas llorando estas casas de la playa vacía con ese niño corriendo por allí. En fin, esto es un mar de lágrimas, pasa por una ventana y todo es lo mismo. Y como esto es una zona, es un barrio, pero prácticamente es como un pueblo, tenemos las casas de la playa con las protegidas, que es la zona común de donde nos conocemos todos de toda la vida. Y eso es un mar de lágrimas por donde pasa.
Porque
la playa está perdida, sin esa vida.
Porque Julen es un poco el niño pequeño de todos vosotros, ¿no?
Sí, porque como le pasó lo que le pasó al hermano, pues entonces se tiene una mayor estima a eso, a ser huérfanos de hermano.
Recordemos que Victoria y José, los padres de Julen, perdieron ya un hijo, ¿verdad? Muy pequeño también, de 3 años, por muerte súbita. Imaginamos que en ese sentido es inimaginable, ¿no?, el sufrimiento, el de todos, el de la familia también, el de todos vosotros que, como decís, os conocéis de toda la vida del barrio.
Claro, y aquí estamos viendo que es injusta la vida, cómo se ceban con una familia y no la deja tranquila. No sé dónde está yo.
Manuel, ha pasado ya 2 días, 48 horas, pero bueno, los equipos de rescate, desde luego, van a hacer todo lo posible para llegar a donde está Julen. La esperanza es lo último que se pierde.
Claro, pero lo que sí quiero y reivindicar con voz alta es que cuando se abra un agujero para hacer un pozo, la empresa que se dedique a hacer esto, que esté obligada, pero con un seguimiento duro, para que no ocurra esto. Eso era muy fácil de tapar. Eso no puede ocurrir una cosa así cuando sale un agujero. Alguien tiene que tener este agujero tapado.
Totalmente. Eso está, además, estipulado, ¿verdad?
No se entiende.
Y tiene que estar con un tapón de hormigón, además.
Quiero reivindicar esto con voz alta. Que no ocurra más, por favor. Que si una empresa está especializada en hacer esto, que lo haga. Y si no hay agua, que hay muchas formas de taparla, volverlo a enterrar o poner una chapa grande. En fin, lo que no se puede es pensar que nunca va a ocurrir esto. Eso no pensemos que es un rayo, que al que le toque, no. Eso sí se puede evitar. Hay cosas que no se pueden evitar y otras que sí, y esa es una de ellas.
Estamos de acuerdo en esto, desde luego. Oye, Manuel, os estáis apoyando entre todos los vecinos, estáis apoyando también a los abuelos, al resto de la familia que sigue en el barrio.
Los abuelos en la playa de Solá, porque unos abuelos viven en la playa, que es de donde somos la asociación, que estamos por la regularización de las casas de la playa, esperando que Madrid ya se la den a sus propios dueños de una jodida vez. Y las proteídas, pues también de Solá. Y los pisos de las cuevas, que es donde vive la otra abuela. Eso por ahí no se puede pasar.
Ya.
Por ahí no se puede pasar. Pero no hay consuelo. Sin consuelo se mueve, no hay.
Normal. Comprensible con estas horas que llevamos ya, con estos dos días de angustia. Manuel Benavides, presidente de la Asociación de Vecinos de las Protegidas de este barrio, donde vive Julen, donde vive su familia. Mucho ánimo y no vamos a perder la esperanza. Los equipos de rescate siguen buscando a Julen.
Esto nadie en el barrio todavía la ha perdido.
Gracias.
Venga.
Buenas tardes. You got a body to hold you tight since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling. Esta canción que suena es el Can We Be Friends, seguramente la conoces, de Justin Bieber, ¿no? Eso de ¿podemos ser amigos? ¿Podemos ser amigos después de una ruptura? Precisamente Justin Bieber y Selena, ¿no? Pues su ruptura. Claro, cuando hay una pareja de famosos, y además suelen ser muy activos en redes sociales, pues cuando se produce la ruptura, luego está el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, en muchos casos, vivimos directamente esa ruptura todos los seguidores, a través de Instagram, a través de Twitter, sí, a través de Facebook. Vale. A nivel más normal, ¿no? Si no somos famosos, por ejemplo, también hay que pensar un poco qué pasa con eso. ¿Cómo se rompen las redes sociales? ¿Lo has pensado alguna vez? Si te ha pasado en Twitter, en Facebook, en Instagram. Tengo aquí a alguien que creo que de esto sabe mucho. Se llama Cristina Lago. Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es asesora, es coach precisamente en este tipo de cuestiones. Claro, las rupturas, que, ¿cómo es? 2.0, 3.0 ya, ¿no? O sea, ya tenemos que romper, ya no solo a nivel personal, sino en otros muchos niveles.
Sí, tenemos mucha más información, con lo cual cuando se acaba una relación ya no es solamente lo hemos dejado y ya está, sino lo hemos dejado frente a todos nuestros followers, frente a todos nuestros amigos virtuales. Hay que mirar las fotos de las redes sociales, el contenido que tenemos ahí vertido, si lo queremos quitar, si no lo queremos quitar.
Pero tú, ¿qué aconsejas? ¿Es mejor borrar toda la huella que hayamos tenido con esa pareja, con esas fotos que a lo mejor colgamos de ese viaje, que siguen ahí? Porque claro, lo que no nos damos cuenta cuando colgamos las cosas es que eso va a permanecer ahí. No sé si para siempre, pero desde luego por muchísimo tiempo si no lo quitamos, ¿no?
A ver, no es una cosa gravísima dejar las fotos, no va a venir un castigo divino por dejarlas. Ahora bien, yo sí que lo aconsejo, ¿por qué? Porque las fotos, sobre todo si tú eres la persona que la que te han dejado, las fotos son un recordatorio, porque además en las redes sociales tienen esa perversión de volver a resubirte recuerdos de hace no sé cuántos años. ¿Te acuerdas cuando tú y fulano estabais de viaje en París? Y claro, ¿qué necesidad hay de estar exponiéndote a eso constantemente? Aparte que es sano ya a nivel mental el también de darse como una cierta desconexión después de una relación durante un tiempo. Uh-huh. Eso ayuda a refrescar neuronas, a también tú centrarte en otras cosas, no tanto en los recuerdos, en darle vueltas qué pasó, no pasó. O sea, tú vas a tener eso en la cabeza sí o sí. Pero si puedes eliminar alimentos que fomenten eso todavía más, pues mejor.
Es decir, que sí que le dedicarías el tiempo que sea necesario, que no sé si se tarda mucho o poco, porque la verdad es que es una cosa que yo no he hecho nunca, y quiero decirlo, de entrar y decir, bueno, tengo que borrar todo esto, borrar la huella de una persona en mis redes sociales, que eso me imagino que llevará un tiempo, además.
Supongo que sí, depende de la edad.
Pero si es aconsejable para superar, digamos, esa ruptura.
O no conectarte a las redes sociales y no verlo durante un tiempo, o bien quitarlo. Tus recuerdos, yo tengo un consejo que lo doy mucho, que es Esto es como cuando ya tienes un material de oficina que ya no vas a usar. ¿Cómo es que se hace? Se archiva. No lo tiras, se archiva. Pues esto es lo mismo. Guárdalo en tu nube, en tus archivos, en tus discos duros. Es parte de tu vida, fenomenal, pero ya no hace falta que estés con eso delante todos los días como parte de tu vida actual.
¿Qué es el ghosting?
Ah, el ghosting es una palabra americana, que esto es un poco en español, sería dar la espantada. Esto es cuando te dejan y desaparecen, o sea, no te dan una explicación, no te avisan, es bye bye, me voy.
¿Pero que te dejan cómo? ¿Por ejemplo, por un WhatsApp?
Por ejemplo, por WhatsApp, pero hay gente que ni por WhatsApp, hay gente que directamente deja de contestar.
Desaparece.
Llamadas y mensajes, o sea, es un ghosting 100%.
Es decir, que a lo mejor conoces a esa persona, supongo que estos casos es no conoces a alguien de hace mucho tiempo, probablemente, a lo mejor estás iniciando una relación y de repente alguien desaparece.
Desaparece.
¿Esto cómo se asimila? ¿O qué hace una o uno?
Le manda a dos sicarios a ver si le encuentra.
Sí, ¿no?
No, es... bueno, esto es como hacer un entierro sin cadáver. Yo siempre lo llamo así para que uno entienda que esa persona... o sea, la ruptura ha acontecido, aunque haya sido de esa manera, y uno tiene que obrar reconstruyendo de alguna manera lo que pasó en la relación para entender cómo se llega a este punto, qué clase de relación has tenido. No quiere decir que tú seas culpable de que te hayan hecho un ghosting, pero bueno, hay relaciones que a día de hoy se toman de una manera como muy ligera. A lo mejor tú no eres consciente de ello. Es cuestión de ver, de reconstruir el proceso que te ha faltado al faltarte las explicaciones.
¿Por qué hay personas que superan con cierta facilidad a lo mejor una ruptura y personas que les cuesta tantísimo? Estas personas a las que les cuesta tanto superar una ruptura por sí mismos, ¿necesitarían acudir a un profesional? ¿Necesitan ayuda?
Yo lo aconsejaría, porque muchas veces a lo mejor tú crees que tu problema es que esa ruptura no la superas y a lo mejor es un síntoma de que hay algo más. A lo mejor tú estás creando una depresión desde hace tiempo y el hecho de no tener recursos psicológicos o emocionales para superar una ruptura tiene más que ver con eso que con la relación en sí. Luego tiene mucho que ver con la experiencia de vida. No es lo mismo una persona de 20 años con su primer amor, que tú te has hecho una visión del amor como de estar toda una vida, eres el amor de mi vida, mi alma gemela, que a lo mejor con 50 que ya llevas pues un divorcio, varias rupturas, varias experiencias fallidas. Y bueno, necesariamente te lo tienes que tomar con más filosofía.
¿Crees que las redes sociales ayudan o complican una relación y luego una ruptura?
Esta es una pregunta compleja. Hay un estudio, además muy conocido, que vincula, por ejemplo, el exhibicionismo sentimental en las redes sociales, lo relaciona con inseguridad. La gente más insegura necesita reafirmarse más en las redes sociales. O sea, fíjate que hay un vínculo. Y yo creo que, bueno, las redes sociales son como un poco un escaparate nuestro que tenemos. Tenemos el derecho de poner lo que nos apetezca. Si nos apetece declararle nuestro amor a nuestro novio o novia todos los días, pues fenomenal.
Aunque deberíamos a lo mejor pedir el permiso de esa otra persona también para este exhibicionismo.
Sí, deberíamos
que
estar
no sé
de acuerdo.
Si siempre se produce o no se produce, pero bueno, eso es una cuestión de la pareja, lógicamente. Sí. Has hablado de exhibicionismo sentimental.
Exhibicionismo sentimental. Es que vivimos en una época muy exhibicionista en todos los aspectos. Yo hace poco escribí un artículo sobre ello. Bueno, hablaba un poco sobre el tema del Instagram, que es lo más evidente. Esto es necesidad un poco de cada aniversario, cada regalo, cada celebración con la pareja.
Pero lo suben.
Se sube.
Hay personas que suben todo esto siempre.
A veces. Sí. Entonces, tú te preguntas, cuando tú estás, pues pasando un día romántico con tu pareja, ¿en qué momento te paras y dices, vamos a sacar una foto y a subirla al Instagram? ¿Qué está pasando en ese momento que tú no estás
disfrutando del momento?
Conectando con el momento. ¿Por qué te necesitas parar? Yo un ejercicio que pongo mucho a gente que le pasan que se obsesiona mucho con eso es déjate el móvil apagado, disfruta de tu día y dime qué diferencia hay entre un día con móvil encendido y con un móvil apagado. ¿Cómo cambia la relación con tu pareja ese día?
Estamos hablando de la relación sentimental, porque
la relación
es verdad de nuestra vida con los teléfonos móviles, es decir, con las redes sociales hablamos mucho en múltiples facetas.
Sí, por ejemplo,
lo hemos comentado mil veces, uno se va a ver un concierto y ya no ves el concierto como antes, sino que lo ves a través del móvil porque lo estás grabando todo, ¿no?
Eso es.
Pero llevado esto al plano sentimental, yo creo que es mucho más sorprendente, ¿no?
Eso es.
Que lo estemos haciendo esto, también este exhibicionismo sentimental.
Además hay como cierta adicción a eso, es como que llega un momento que te acostumbras tanto a hacerlo, que ya no entiende su momento íntimo sin que eso deje huella en una red social.
Y esto se puede convertir en un problema. Vamos.
Es un problema no porque, bueno, al final no disfrutas de tu presente, que de eso se trata.
Cristina Lago, gracias.
Gracias a ti.
Y controlaremos el tema, ¿eh? Que perdemos la perspectiva con esto de las redes sociales. Qué
pues
barbaridad.
Sí.
Gracias.
Buenas
tardes.
Luego.
Pues resulta que con esto del orden y el desorden algunos sufren. Algunos oyentes lo están diciendo, ¿no?
Tanto.
Hacen
los
sufrir
que
a los
más
demás.
Se han confesado han sido los hiperordenados,
sí.
Que no sufren el estado amorfo indefinido que se supone anterior a la ordenación del cosmos. Eso es un caos. Estado amorfo indefinido, claro, en el que se encuentran muchos armarios, muchos escritorios. Muchos...
Bueno, dicen por aquí, yo creo que las casas se parecen a sus dueños, ¿eh? Que sinceramente el orden y la disciplina empiezan por casa.
Pero no solo en las casas, es que no hemos hablado, se habla poco, se está hablando poco del desorden en la oficina, en tu lugar de trabajo,
en tu
mesa, no mires mucho por aquí. En el coche, como yo decía antes, hay otros muchos espacios, ¿eh? En los que llevamos a cabo nuestra vida que también pueden estar ordenados,
por ejemplo, mira,
o desordenados.
Un momento... siempre llamativo es cuando alguien va a coger un autobús, un tren, un avión, empieza a buscarse el billete. ¿Dónde había dejado el billete? Le piden el DNI, el pasaporte, ¿y dónde estará?
¿Dónde está?
¿Pero por qué no lo dejo siempre en el mismo sitio?
Verdad,
porque hay algunos que llevan una bolsita. Una bolsita
todo.
Especial, todo, y eso nunca lo pierden.
Pero ya,
¿son
pero
los ordenados?
Si
claro.
Yo hago eso, al final acabo buscando la bolsita. O sea, que a mí
claro.
Me da lo mismo. O sea,
es que no hay solución.
A mí me da
muy
igual.
Bien, esto que dices, Pilar.
O sea, el que
Pilar,
no es ordenado, no es ordenado, punto.
Lleva razón, puedes llevar bolsita, pero la bolsita
pues fíjate
no soluciona nada. ¿Dónde deja la bolsita?
Nos dice una oyente que puede que la disciplina sí empiece en casa, por supuesto, pero que esto del orden y el desorden tiene también un factor genético muy importante. Y
anda.
Nos explica por qué.
A ver.
Mira, yo soy madre de dos niños, niño de 6 y una niña de 10. Os puedo asegurar que los dos, desde bien pequeños, me ayudan a tender, a meter su ropa en la lavadora, a sacar las cosas del lavavajillas, colocan las cosas en el lavavajillas cuando terminan de comer, de cenar. A los dos los he educado exactamente igual. Pero dentro de su habitación, cada uno es absolutamente un mundo en el orden y en el desorden. La mayor es muy meticulosa, muy ordenada, y el pequeño, un auténtico desastre. Su habitación algunas veces parece un campo de batalla en el que ni siquiera se puede caminar sin pisar algo. Y en cambio en casa, los dos hacen lo mismo. Ponen la mesa, recogen la mesa,
pero
hasta atienden.
Lo que dice esta
digo.
Oyente contradice el hecho que sea genético,
claro.
Porque si fuera una herencia genética, los dos niños tenían que comportarse igual. Yo... en amplios estudios científicos con una muestra
de esos que tanto te gustan
en torno a 10 o 15 personas
¿sí?
Puedo decir
¿qué?
Que no es genético,
no es genético.
Que no, hombre, que no, que
entonces
no, que no.
¿Qué será?
La
sí,
madre ordenadísima y el hijo un desastre,
sí.
La hija
una
un
cuestión
desastre,
de carácter,
que
no también, no. Supongo
o por
no
ejemplo
sé.
Tampoco
o
es educativo porque hay madres santas ellas, ¿eh?
Sí.
Que han formado grandes caracteres en el orden y en cuanto salen de casa o pueden se liberan y se acabó el orden, ¿no?
Eso también.
¿Eh? O sea,
bueno, y también la ciencia, para la ciencia las personas desordenadas pueden ser genios, ¿eh?
Claro, claro.
Así que yo creo que
esto
tenemos
que
está, unos
esto
cuantos...
de ligar el desorden al genio me está gustando.
Eso sí, ¿no?
Algo hay que...
Ahí, estamos ya ahí llegando a la conclusión.
A favor, sí.
Bueno, anécdota en el 607-150602.
En mi padre tenía un taller mecánico y cómo sería la cosa que nosotros teníamos las bicis allí, dábamos en bici por alrededor del taller y mi madre no nos dejaba entrar porque aquello era imposible. Entonces mi tío cogió vacaciones y bajó un día al taller a organizárselo. Toda la herramienta colgada en su sitio, lo que era la chatarra en otro, los recambios en otro, las motos y los motores fuera borda, todos colocados en orden. A los dos días viene mi tío y le dice a mi padre, no se te vuelva a ocurrir aparecer por el taller, soy incapaz de encontrar
claro,
nada.
Claro,
no.
Claro,
no encuentro
claro.
Nada.
Claro.
Es
claro.
Que se encuentra en el desorden.
El desorden, sí.
Ahora, un taller sin orden, yo me parece imposible conseguir algo.
Fíjate.
Bueno, las historias de los oyentes sobre el orden y el desorden. Y puedes seguir dejándonos tus anécdotas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en nuestro número de WhatsApp con esas notas de voz en el 607-150602. Todo esto partía porque hoy hemos conocido a Marie Kondo, que es la ordenadora especial y más famosa del mundo mundial, que además protagoniza una serie en Netflix. Y de series y de Marie Kondo vamos a seguir hablando enseguida.
En España se llama ordenador a la computadora, por algo será.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Toda la desgracia que ha caído sobre mi familia se debe a que no pude querer a un niño sin madre.
Eres un Stark. No llevarás mi apellido, pero llevas mi sangre.
Ya están casi aquí. Esto se empieza a poner muy interesante porque ya se acerca. Ahí está la sintonía, si es que ya escuchas esto, mira. Mira, ya se te pone la piel un poco
gallina
así como
de piel, gallina de piel.
Hombre, es la temporada más esperada de Juego de Tronos porque será la temporada final, ¿no es así? Javier García Arevalillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, además hemos empezado esta semana con un primer teaser de esta conclusión y...
Recuérdanos, bueno, ¿qué es teaser?
Teaser es, hombre, no llega a tráiler, pero
casi,
es un,
¿no?,
encadenamiento de imágenes que ya nos ponen, vamos...
En antecedentes en ya, ¿no?, de lo que va a llegar, ¿no?
Sí.
Bueno, pues sí. ¿Cuándo llega?
Pues en abril. En abril, vamos, ya anunció la fecha de emisión, el 14. Y nada, aquí todos con muchísimas ganas.
Y además creo que hace unas semanas también nos regalaron la primera escena de la temporada.
Winterfell is your grace.
¿Y pues cómo, sí, cómo,
la primera escena,
¿cómo lo ves tú, según esta primera escena?
Hombre, es una escena comentadísima ya en Twitter. Vemos una cara de Sansa Stark entregando las llaves de Winterfell a Daenerys Targaryen, pero vamos, con unas intenciones ocultas manifiestas.
Ah, es verdad, no me acordaba. Sí. Lo he visto comentar y comentarios en Twitter, ¿no?, de la cara en concreto de Sansa Stark.
Sí. Bueno, la cara de todos. O sea, es que estas imágenes las comentan hasta la saciedad.
Es cierto. Bueno, entonces, que sube la tensión.
Efectivamente. Y bueno, y estas estrategias de comunicación es exactamente lo que buscan, subir el hype, como se llama ahora,
así,
¿no?
Hype.
Sí.
Sube el hype.
En el mundillo de las series.
Es que tenemos que aprender un montón de términos nuevos.
Muchísimo. Bueno, y el nuevo de Yonki Series, ya ni te cuento. También nos han ido filtrando otro tipo de información. Se han ido cerrando los castings para el spin-off de la serie de Juego de Tronos, que esperamos para finales de 2020 o ya para 2021.
A ver, ahora ya sé que me has dejado descolocada, esto no lo sabía yo. O sea, que en 2019 no se acaba Juego de Tronos.
Afortunadamente para muchos de sus seguidores, los estudios están ya manos a la obra para ofrecernos una nueva serie que, informamos, no va a tener conexión directa con la trama actual de Juego de Tronos. Solo va a tener en común que tendrá lugar en el mismo mundo, en Essos, Westeros, pero miles de años antes del nacimiento de Jon, Daenerys, Tyrion y compañía.
Entonces, si tiene lugar miles de años antes, solo puede ir sobre...
La larga noche.
La larga noche.
La era mitológica que vio el primer surgir de los Caminantes Blancos, época, sí, que, por cierto, ya hemos visitado en las visiones de Bran y que ofrecía más potencial creativo a los responsables del proyecto.
Estamos hablando como de un mundo paralelo, porque...
Totalmente,
digo, alguien no ha visto Juego de Tronos, dice, ¿estos de qué están hablando?
Hay que salir de la cueva y verla, por favor.
Sí, es que yo creo que es una de esas cosas que tienes que ver, ¿no? Porque sí, ya si no estás como fuera del mundo. Bueno, a mí me alegra saber que después de este verano tendremos Juego de Tronos para rato. Gracias por la noticia. Javier, no lo sabía, ¿eh? De verdad que no.
Me alegro.
Pero bueno, que no es lo único que ha sacudido el Twitter de los seriéfilos estas últimas semanas. Que vienes a hablarnos de una serie que como mínimo está levantando ampollas.
Sí, no he podido abstraerme al terremoto que ha zarandeado tantos hogares y tantos armarios y garajes estas Navidades.
Hola, soy Marie Kondo. Mi misión es hacer felices a las personas por todo el mundo ordenando. El método con Marie es único. Se basa en organizar las cosas por categoría y no por su ubicación. Y se ordenan 5 categorías en este orden. Primero, la ropa. Después, los libros.
Ahí está.
Luego, los papeles.
Esta es Marie Kondo. Yo no sé, cada uno tendrá su opinión. Yo la primera vez que la pongo y la veo, a mí me da una especie de repelús. O sea, no sé. Y luego digo, ¿por qué no habla en inglés esta mujer? Porque Porque lleva un montón de años
creo
en
que
Estados
es parte
Unidos, ¿no?
De, vamos, del show que le quiere poner a la serie.
Sí, o sea, hablando en japonés.
Eso y la perenne sonrisa de esta mujer que a mí desde luego me inquieta.
Esa palabra está bien, mira, está muy bien elegida. O sea, a ti Marie Kondo y su sonrisa perenne... Te inquieta.
Me inquieta. Y además eso que se dedica en esta serie parece que en principio a ordenar los armarios de las familias que visita y en realidad, vamos, parece que va por ahí repartiendo felicidad precisamente gracias a ese orden, ¿no? La serie,
sí, porque...
de hecho, se creó tras el éxito de su libro homónimo, donde ofrece buenos consejos. Que, oye, a cada uno lo suyo. Y hay que reconocer que alguno de estos consejos...
Que tiene muchísimos seguidores, además.
Son útiles, sí,
y,
sí, sí,
y
sí,
es
sí,
verdad
sí.
que algunos de los consejos, como tú dices, son muy útiles. Pero a mí me llama la atención lo que tú dices. Esa especie de visión happy de las bueno, cosas y de las prendas, ¿no? Cuando coge un jersey y te dice, si te da felicidad, ¿no?
Sí, dice, pues, si te... La chispa de la felicidad.
¿Y por qué entonces esa polémica que se ha generado?
Bueno, a ver, hay algunos consejos que desde luego... A mí me han levantado muchas ampollas. El más famoso es el que concierne a los libros. Según nuestra gurú del orden, el número máximo de libros físicos que deberíamos tener en casa es 30.
¿30?
30.
Ni uno más.
Ni uno más. Reconozco que esta provocación no pude ignorarla y me puse a ver la serie. Y otro de los consejos que ha recorrido internet es el de no guardar objetos o prendas que no nos aporten lo que decías, ¿no? Esa chispa de alegría. Ahí me di cuenta de que no estaba ante un programa de bricolaje.
¿Y por qué? ¿Por qué dices esto?
Porque
a mí me recuerda a esos otros programas también que hay en Estados Unidos que llegan los arquitectos y te cambian la casa. ¿No?
Se parecen en la estructura, pero
o sea,
no en el fondo.
¿Crees que hay algo detrás de todo eso?
Sí. O sea, de hecho, el éxito de Marie Kondo tiene más que ver con la autoayuda que con el bricolaje, en muchos sentidos, ¿no? O sea, para entendernos...
Ya.
Si queremos ver si queremos aprender de cocina, pues oye, hay muchos programas en el canal Cocina para seguir las miles de recetas, pero si queremos ver drama, pasar vergüenza ajena, emocionarnos incluso, reírnos, etcétera, con la excusa de la cocina, pues vemos Pesadilla en la Cocina.
Sí.
Aquí sucede lo mismo. El gancho con los espectadores no está tanto en el método como en la identificación con los desordenados personajes a los que asesora Marie. Y con el histrionismo, cuando declaran que gracias a pasar una semana ordenando con Marie Kondo, su vida ha cambiado.
Estoy muy orgulloso del resultado y muy contento con el trabajo que hemos hecho. Y te agradezco mucho que nos hayas enseñado.
Sí, tus padres se quedarán bastante impresionados con lo ordenada que está la casa.
O sea, que tú afirmas entonces que esta serie se ubica más en el terreno de la autoayuda. Vamos, que no te gusta mucho y que desde luego no la recomiendas.
A ver, no iría
como,
tan lejos.
Hay como algo... ¿Perversos demasiado? ¿Decir algo perverso detrás?
O sea, desde luego, lo dicho, da consejos muy buenos para ordenar, eso sin duda, pero reconozco que tengo dificultad con este perfil de series, ¿no? O sea, me pasó lo mismo con la serie de Tony Robbins, la de No soy tu gurú.
Ya.
Series interesantes, porque más allá del histrionismo son un gran termómetro de la sociedad actual, pero al final transmiten un mensaje equívoco, o sea, y en cierto sentido opuesto... Para mí, a las mejores historias y las mejores series.
A ver, explícate un poco mejor. Venga.
Sí. O sea, los seguidores de Marie Kondo, de su serie, la ven por un motivo principal. Porque cala el mensaje de que viviendo de forma minimalista, ordenada, nuestra vida será mejor. Y pienso que se confunde la causa con el efecto. Pero sobre todo se confunde como consecuencia el verdadero motivo por el que un matrimonio es o no feliz. O sea, uno puede pensar que su vida es un desastre y que si ordena su casa, pues va a entrar a raudar esa felicidad. Pues ese es el eterno equívoco de la autoayuda que, oye, pues pretender que cambiando los síntomas puedas curar una enfermedad, ahí está.
En este caso ordenando.
Para mí es el punto perverso que veo en este tipo de series.
Ya, pues me lo has explicado muy bien. Creo que a los oyentes también. Total, que no la recomiendas.
No.
Vamos, que no te ha gustado nada, dilo, dilo, que esto no me gusta, que no me gusta Marie Kondo.
Y ojo,
está.
Y estoy ya siguiendo algunos de sus consejos concretos, prácticos, para doblar la ropa,
y
etcétera,
para de
etcétera.
Contar.
Pero ya está,
yes,
o sea, recomiendo...
A todo lo demás, fuera.
Exacto, que quien quiera enganchar con una buena historia, con unos buenos personajes, pues oye, afortunadamente
anda,
hay,
que
donde
no hay series, ¿verdad?
Hay donde elegir.
Y de ellas hablamos cada semana con Javier García Arevalillo. Gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, ya en camino, ¿no? Hacia Sevilla.
Casi, casi. Sí. Mañana por la mañana, amigo.
Mañana por la mañana.
O sea, mañana estáis, Herrera, y tú también, emitiendo el programa especial desde el Parlamento Andaluz, ¿no?
Sí, señora.
Hospital de las Cinco Llagas.
Sí, señora. Ha sido muy chula la entrada que has hecho hoy a las tres contando lo del hospital. Joder, tiene toda la historia. Es que, claro, cuando uno habla de comunidades históricas y luego rascas un poquito, te das cuenta que tiene, que casi todas tienen más historia que las históricas.
Ah, pero, ya, en fin, ya es la que tiene Susana Díaz.
Es lo que hay, es lo que hay. Oye, hablando de Susana Díaz, me voy a centrar en tres aspectos de estas movilizaciones de la supuesta izquierda progresista y reformista, algunos de los cuales no han dado un palo al agua en su vida, pero digo esto de lo de rodea el Parlamento Andaluz. Primero, lo convocan determinados colectivos feministas. ¡Qué curioso! Cuando se han ido, en fin, son casi las siete, cuando se han ido de prostitutas, los de la FAFE, ahí no se manifestó nadie, ¿eh? Eso sí que es indignidad de la mujer. No se manifestó nadie, ninguna de estas. Cuando Andalucía encabeza, históricamente, el ranking de comunidades donde más mujeres han muerto asesinadas por violencia de género, incluso el año pasado de las 48, 12 en Andalucía, tampoco se manifestaban ningunas, ¿eh? Y gobernaba el PSOE, ¿eh? Cuando de las 50 y tantas manadas, ojo, una de cada cuatro con víctimas menores, la mayoría han sido en Andalucía, tampoco se han manifestado. Y ahora sí, ahora aparecen todas en Rodea el Parlamento Andaluz. Cuanto menos curioso. Segundos convocantes, los del SAT. El portavoz del SAT le llamaban el Pancetas. Palabra de honor, ¿eh? Te puedes imaginar la foto y la pinta del tío. Ahora adelgazado. Pero es que esto es lo mismo, te montan una delegación de observadores internacionales andaluces, así se lo llamaban, ¿eh?, al referéndum de Cataluña, que te montan mesas del referéndum catalán en Andalucía, que ahora rodea el Parlamento Andaluz. Y ya termino, Susana Díaz, que entrene, ¿eh?, porque si al final triunfa Pedro Sánchez en Ferraz, como todo indica, va a preparar un Rodea la calle Ferraz. Y si no, al tiempo.
Gracias, Ángel. Te escuchamos a partir de las 7.
Hasta luego, familia.
Hasta
Chao.
Luego, adiós. 1, 2, 3, 14. Pues con todo lo que me ha contado hace un momento Javier, de la serie de Marie Kondo, prefiero ser desordenada. O sea, no quiero parecerme a Marie Kondo en nada. Pero bueno, no
Eso
sé qué
lo teníamos
los
claro hace mucho tiempo.
Lo tengo súper claro.
De hecho, yo creo que ninguno nos parecemos a Marie Kondo. Tenemos un poquito
afortunadamente
de todo. Claro, dicen por aquí, el marido que hace las cosas con toda su buena intención, pero es un chapucero.
Ya.
La cama la deja medio estirada, friega y deja el estropajo y la bayeta fuera en vez de recogerlas y así con todo. El novio insoportable que le dice a la novia que si la alfombra de la ducha mejor colgada, utiliza esta lejía, que es la mejor, este lavavajillas no es bueno, el baño que le perlo con lejía, la compra no está ordenada en el frigorífico. También la esposa desordenada. A mi mujer se le puede llegar a juntar tres bolsos, pañuelos del cuello y bolsas en la mesa del salón, zapatos repartidos por el suelo de la habitación y la ropa que la deja dos o tres días en lo alto de la mesita de noche. Y así
conclusión,
siempre.
Hay que quitar la mesa del salón y la mesita de noche.
Y el suelo de la habitación. Dicen por aquí que, bueno, muchas personas llamamos desorden a la flojera.
¿Qué,
a
ver, la flojera? ¿Qué flojera?
Te da flojera hacer las cosas.
Ah,
y tienes que, y cuando tienes que hacerlas...
Eres poco diligente.
No, claro. Pero fíjate, es verdad que puede ser eso una parte a veces, sí, porque... Pero no, el ser desordenado va más allá. Es que aunque te pongas a hacerlo, al rato ya está desordenado. O sea, aunque te hayas pasado horas y horas ordenando algo, al día siguiente, a las pocas horas, vuelve a estar desordenado.
Y ante la flojera,
ya,
se puede cambiar. Nos cuenta un oyente que su despensa era un desastre y hace dos fines de semana la limpiaron, la arreglaron, compró unas cestas donde está todo perfectamente organizado y adjunta foto del resultado final.
Pero oye, esto,
a ver cuánto dura.
Esto ya lo decían las madres. No se tiene la casa o el armario ordenado por mucho ordenar, sino por no desordenar, que no es lo mismo. Si es que el test...
O sea, es más ordenado el que menos desordena.
Claro, ese es el test.
Bueno, pero porque... si desordenas y luego ordenas...
Hay un lapso de tiempo que ha estado Vamos a escribir un manual sobre el orden.
Vamos al WhatsApp de la tarde donde tenemos...
Le vamos a quitar el puesto a Marie Kondo.
Exacto. Tenemos orden y desorden.
Yo soy bastante desordenada. Pero bueno, dentro de mi desorden lo encuentro todo, excepto en el garaje. Hice obras, lo tenía todo desordenado, lo encontraba todo, compré armarios, lo puse todo cada uno en su sitio y ahora me vuelvo loca para encontrar alguna cosa. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Algún defecto hay que tener.
A mí el orden siempre ha sido fundamental en mi vida, incluso de pequeño me gustaba Brasil por el tema de la bandera, orden y progreso. Y eso en el trabajo, ser ordenado,
la razón para ser brasileño,
me ha conllevado mogollón de trabajo adicional que no realizaban mis compañeros de trabajo por vaguería, sobre todo.
Esto ya es el desorden que acaba provocando problemas de convivencia.
Sin duda. Hombre, y en el trabajo, si tú eres el ordenado, al final te cargan con más trabajo.
Hay que tener mesa prevista, se tira todo al final del día. Esa es la solución.
Pues sí, es probable.
Es una posibilidad. Sí,
bueno,
una
también
posibilidad.
Nos ha llamado una profesional del orden.
A ver.
¿Hay profesionales del orden?
Exactamente, Fernando. Esto te va a venir fenomenal.
¿Pero hacen presupuesto?
Sí, hombre, claro que sí. Mira, a ver. Que tiemble Marie Kondo.
Mi nombre es Laura Crespo y me dedico a la organización profesional aquí en España. Que sepáis que en España hay una asociación de organizadores que hacemos lo mismo que Marie Kondo y que, bueno, gracias a ella se está dando a conocer un montón esta profesión. Nosotros ayudamos a la gente, a nuestros clientes, a recuperar el orden en sus hogares y a que sean mucho más felices. Gracias.
Bueno, ¿qué os parece?
Vamos a ver. Si yo infeliz por ser desordenada no soy, ¿eh? Que quede claro.
Yo lo llevo bien.
O sea, los que están a mi lado no lo sé. Yo lo llevo bien.
Oye, pues no sé, la gente presta sus servicios, pues igual habrá clientes. Oye,
ahora, que las cosas bien ordenadas, bien están. Sí,
eso es cierto. Y da mucho gusto verlo
ordenado. Sí, a mí me encanta verlo ordenado, me encanta.
Que los demás tengan las cosas ordenadas, está muy bien.
Me gusta que esté todo ordenado. Otra cosa es que yo lo ordene.
Claro.
Pero para eso están estos profesionales, igual que te ayudan con la mudanza de una casa.
Sí, sí, sí.
Diciendo, te la organizan.
Pero lo que me ha parecido raro es lo de así serás más feliz.
Ya.
¿Sabes? Yo no tengo problema. Eso no me hace infeliz.
Sí, pero luego tú eres ordenadita.
Que yo soy ordenadita. Bueno, vale, vamos
yo
a dejarlo.
Yo creo que en España somos...
Vamos a dejarlo.
En el hogar somos mucho más ordenados que en los sitios en los que yo he estado fuera de España.
Pues sí,
¿eh?
También es verdad.
En España, por ejemplo, no se tolera que las cosas estén tiradas por medio. Y tú vas a cualquier otro sitio, ¡buah! Es que nosotros somos un exagerado. Es que tenemos el nivel muy estándar, muy alto.
Y España es el mejor país del mundo.
Tú a cualquier casa de otro sitio, bueno.
Chicos, hablando de orden, el orden del tiempo, que vamos camino del final del programa.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. Es una foto de dos niños, de dos chaveas que están detrás de un cristal. Los rapaces han corrido una cortina oscura, una cortina morada. Miran a través del vidrio. El de la derecha tiene unos azabaches grandes, la pupila negrísima, la nariz ancha, el pelo muy cortico. El de al lado se apoya en el cristal con los brazos cruzados por delante. El segundo es un poquito más mayor y pega la nariz a la ventana y la nariz chata se dobla. Los ojos de los muchachos están clavados en lo que hay al otro lado del cristal. Y los ojos de los dos chavales se abren como infinitos senderos. En su mirada intensa, limpia, atenta, mirada de quien espera, se abre un océano de vida y de frescura. Miras estos ojos, niños, y ves en ellos mundos de brisa y de risa. Los ojos de la foto prometen. Es extraño, ¿verdad?, que una mirada prometa. Es solo una mirada. ¿Habrá algo más común que unos niños asomados detrás de una ventana? El mundo está lleno de zagales que miran atentamente, que se están mirando un buen rato todo. Y el mundo está lleno de adultos que echan un ojo al bies, que echan una ojeada rápida porque creen que lo que se les pone delante de las pupilas ya lo han visto. Ojeadas rápidas porque ya está todo visto. ¡Visto! ¡Qué participio más feo y más tonto! Visto nunca hay nada. Lo ya visto está siempre por ver. Esta tarde he hecho una prueba. He pegado la nariz al cristal de una ventana que hay aquí en la radio y he mirado fuera como el niño de la foto. He mirado un buen rato. Me he fijado en una acacia un poco rala que tenemos aquí en un fondo de saco y después de mirarla un buen rato no podía volver a la mesa de trabajo. Miraba y miraba por ver si veía por qué había en la acera una acacia, un árbol, una moto, una persona que pasaba. Miraba por ver por qué hay cosas. Y todo me ha pasado porque he mirado en una foto los ojos de unos niños y he visto en ellos mundos de brisa y de risa.
Visto, Qué participio más tonto, has dicho, ¿no, Fernando?
Sí.
Sí. Y lo es. ¿Y oído? Bueno, oído es que ya está este programa, porque volveremos mañana. Pero eso sí, te quedas con la linterna y con Ángel Espósito.